Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Imagino que estaréis con un oído en UPV Radio, la 102.5 de la frecuencia merengada, y en otro escuchando los sesudos análisis del debate del Estado de la Nación. Un Estado lamentable, por otra parte. No obstante, tenemos el remedio perfecto para sacaros de la realidad y meteros en un universo paralelo de agonía y dolor. No, de música clásica. Bien, el que ha dicho que es lo mismo, por favor, ya puede ir abandonando el programa, no hay sitio para ti. En el programa de hoy vamos a hacer de todo, pero de todo. Vamos a empezar escuchando algo que jamás pensaríais escuchar en este programa, y eso que hemos escuchado cosas muy raras, muy raras. La segunda parte del programa, después de hacer cosas muy raras, la vamos a dedicar a una versión muy rara de una de las obras más conocidas para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven. Un programa raruno, sí, el de hoy, 24 de febrero de 2015. En el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, iremos poniendo poco a poco todo lo que vayamos escuchando, prácticamente todo. En fin, que no me creíais cuando hablaba de que esto iba a ser raruno. Vale, pues conste que os lo avise. ¡Empezamos!
A la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, me cantan cuando nace y también en el adiós. Que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción.
Está el La La La, un final un poquito abrupto, pero madre mía, ¿quién no conoce este La La La? Una canción compuesta por Manuel de la Calva y Ramón de Arcusa, la ganadora del Festival de Eurovisión de 1968. Sabéis que la tenía que haber cantado Joan Manuel Serrat, pero que insistió en su voluntad de cantar partes en catalán y partes en castellano, a lo que evidentemente Televisión Española dice, España, con acento en la P, en aquella época, se negó en cuadrado, ¿vale? Al final acabó cantando Massiel, que era otra gran estrella de la compañía que promocionó aquella canción. En fin, Massiel también es conocida en la actualidad, o después ha sido bastante conocida por su, ¿cómo diríamos?, afición al caloret. No sé si me... pero en fin. ¿Por qué hemos traído a Massiel como primera artista en el programa de hoy? Porque si pensamos en el La 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 y en aquel 1968 y en aquella edición en la que ganamos el Festival de Eurovisión, pues evidentemente pensaremos en esta música, ¿no? Seguro que sí. A que la conoceríais con los oídos tapados. Evidentemente, se trataba de música de Marc-Antoine Charpentier, compositor barroco francés fallecido hoy de 1704. ¡Ajá! Efectivamente. Se trataba, en principio, de un fragmento de su celebérrimo Te Deum, esa obra que lo hizo famosísimo en el siglo XX, cuando se utilizó su preludio, este rondó, como cabecera o sintonía para los programas televisivos distribuidos a través de la red Eurovisión, y especialmente conocido por ser precisamente la apertura del Festival de Eurovisión. Y es que no podemos evitarlo. Nuestra vida es televisiva. Algunos de nosotros, que no han tenido infancia ni vida social en la juventud, hemos vivido pegados a la televisión. Y han sido parte de nosotros tanto Eurovisión, cuando lo veíamos todavía en blanco y negro, cuando los presentadores de Eurovisión tenían que describir los vestidos de la gente, los colores, porque no teníamos ni idea, éramos ciegos al color a través de las pantallas en blanco y negro, y después volvimos al color y empezamos a conocer algunas series como estas. Todos hemos conocido algunos otros compositores, era el caso de Charpentier, muerto tal día como hoy, decíamos en 1704, a través de televisión, pero también, por ejemplo, a Boccherini a través de algunas otras series, por ejemplo, también de dibujos animados.
Érase una vez el espacio, érase una vez otros mundos. Peleaban, sí, siempre por el bien. La galaxia querían en paz. Lucharán, sí.
el planeta Omega.
Eso es, el planeta Omega en particular. La verdad es que, evidentemente, los érase una vez, el espacio, la vida, el hombre, la madre del topo, todo aquello, fue una parte fundamental del crecimiento intelectual de toda una generación en aquellos viejos años 80. Pero lo curioso es que Érase una vez no es una serie española, era una serie francesa. Y curiosamente, en francés sí que tenía una banda sonora propia, no esta versión del grupo Parchís, horror, Parchís, insisto, del minueto de Boccherini, ¿verdad? ¿Cuál era esa versión original? Pues era esta. Vamos a escuchar lo que los franceses de la edad de los que hacemos este programa oían cuando eran pequeños, pegaditos a la televisión, en algún lugar más allá de los Pirineos.
Cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel tel un rêve éternel où le temps même s'efface.
Esta serie, como decíamos, francesa, original francesa, que se emitió a partir de 1982 por toda Europa, una de esas múltiples emisiones en España, Bélgica, Canadá, que no es Europa, pero casi casi como si lo fuera, Italia, Japón, que vale, tampoco es Europa, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza. Digo, esa era una serie francesa para la que un compositor puso esta música. Y ese compositor es Michel Legrand, y cumple hoy años, nació el 24 de febrero de 1932, así que si no me equivoco, debe cumplir unos 83 tacos, ¿vale? Es compositor y cantante francés, como comprobaréis a continuación, y ha compuesto música de más de 200 películas, y a veces se acercó a la fama de mano de el Oscar, que el otro día fueron la ceremonia, ya sabéis, en fin. Tres veces, en realidad. Es hijo del compositor Raymond Legrand y hermano del cantante Christian Legrand, de los Legrand de toda la vida. Entre algunas de las piezas famosas por las que lo conocemos, teníamos efectivamente, para los franceses sobre todo, este Érase una vez el espacio. Nosotros teníamos a Parchís masacrando a Boccherini. Pero insisto, ¿qué hubiera sido de Boccherini sin Parchís? No hace falta que respondáis, ya tengo yo la respuesta misma propia. Otra de las cosas que los hizo famoso, por ejemplo, os voy a poner otra pieza, nos separamos todavía un poquito más de la música clásica, pero volveremos, no temáis, sé que no temáis de todas maneras, pero a ver si os suena esta otra obra que él compuso, en este caso una canción, y que canta, él toca el piano y canta acompañado de Nathalie Dessay. ¿Listos? Esto también es música de Michel Legrand, que hoy cumple 83 castañas.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.
Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval.
comme le chemin de ronde que font sans cesse les hommes. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa flamme.
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant,
ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent.
Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland,
sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan.
Comme le chemin de ronde que font sans cesse les hommes.
Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur.
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Ce jour-là, près de la source,
Dieu sait ce que tu m'as dit.
Mais l'été finit sa course,
l'oiseau tomba de son nid.
Et voilà que sur le sable,
nos pas s'effacent déjà.
Et je suis seule à la table
qui résonne sous mes doigts,
comme un tambourin qui pleure
sous les gouttes de la pluie,
comme les chansons qui meurent
aussitôt qu'on les oublie.
Et les feuilles de l'automne
rencontrent des ciels moins bleus.
Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux.
Une pierre
que l'on jette
dans l'eau vive
d'un ruisseau,
et qui laisse
derrière elle
des milliers
de ronds
dans l'eau.
Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Yeah. Ahí estaba Nathalie Dessay cantando junto a el cumpleañero de hoy, Michel Legrand, este compositor, como decíamos, compositor nacido en París tal día como hoy y que eso, ha compuesto música para más de 200 películas. Tres veces ha ganado el Oscar. Nos hemos centrado en particular en esta pieza que después fue traducida y cantada en inglés también por diversos crooners, Los molinos de tu pensamiento, ese tema de el asunto de Thomas Crown, de Thomas Crown Affair. Bueno, como os prometíamos, el inicio del programa ha sido raro. Hemos pasado de Massiel a Eras una vez el espacio. Hemos escuchado música cantada por Parchís. Y acabamos de escuchar una parte de la banda sonora de El asunto Thomas Crown. No está mal. Si alguno de vosotros está preguntando por qué estaré escuchando a este tío y sobre todo en qué emisora le dejan hablar, esto es UPV Radio, 102.5 de la frecuencia merengada. Cualquier queja, no la remitan, por favor, que la cosa está ya complicada. Vamos a continuar con el programa porque hasta las 8 vamos a estar juntos y no es una amenaza. Pasando al siguiente compositor del programa de hoy. Para el siguiente compositor del programa de hoy es importante que escuchemos también otro fragmento que nos va a hacer pasar desde la televisión al cine. Y ya sabéis que el nexo de unión es grandísimo. Pero en esta ocasión nos vamos a ir a una película y vamos a escuchar un fragmento. Es un fragmento en el que se van a mezclar música de fondo, que no es la que nos importa para el día de hoy, y palabra. Palabra en inglés. Os pedimos un poco de paciencia, aquellos que no dominéis la lengua de Shakespeare, y aquellos que sí vais a reconocer precisamente a Shakespeare en uno de los monólogos más famosos de todas sus obras. ¿Estáis listos? Os prometo que luego esto se hila levemente, quizá un pelín por los pelos, pero al final todo tiene algún extraño sentido. ¿Listos? Os dejo con el príncipe Hamlet hablándole a una calavera.
Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back 1,000 times. And now how abhorred in my imagination it is. My gorge rises at it. Here hung those lips that I have kissed I know not how oft. Where be your gibes now? Your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar. Not one now to mock your own grinning. Quite chop fallen. Now get you to my lady's chamber. Tell her let her paint 1 inch thick. To this favor she must come. Make her laugh at that. Prithee, Horatio, tell me 1 thing.
What's that, my lord?
What do you think, Alec?
Efectivamente, ay, pobre Yorick. Yo le conocí, Horacio. Era un hombre de una gracia infinita y de una fantasía portentosa. 1000 veces me llevó a cuestas y ahora, qué horror siento al pensarlo, a su vista se me revuelve el estómago. Aquí pendían aquellos labios que yo he besado 1,000 veces, que se hicieron de sus chanzas, tus piruetas, tus canciones, tus rasgos de buen humor que hacían prorrumpir en una carcajada a toda la mesa. Nada, ni 1 solo chiste siquiera para burlarte de tu propia mueca. ¿Qué haces ahí con la boca abierta? Vete al tocador de mi dama y dile que aunque te ponga el grueso de 1 dedo de afeite, ha de venir forzosamente a esta linda figura. Prueba a hacerla reír con eso. Ese era Yorick, ese momento que mucha gente piensa en el que el príncipe Hamlet dice aquello de ser o no ser. Todo el mundo pensamos o pensábamos que el ser o no ser era delante de una calavera pelada, pero no. Hacía referencia a Yorick. ¿Y por qué os cuento esto? Buena pregunta. Os cuento esto porque vamos a hablar de Geoffrey Bush. Geoffrey Bush es un compositor y organista británico, nacido el 23 de marzo de 1920 y fallecido tal día como hoy de 1998, y compositor de una pieza de música dedicada precisamente a Yorick. Vamos a escuchar a continuación, para conmemorar el fallecimiento tal día como hoy, del 98, de Geoffrey Bush, su obertura Yorick. Seguís en Tiempo de Clásicos.
Thank you.
De Geoffrey Bush, fallecido hoy de 1998, a los 78 años, hemos escuchado esta obertura Yorick. Son las 7 de la tarde pasadas aquí en UPV Radio 102.5 e imagino que en toda la zona que comparte nuestro uso horario, esto es un suponer, y vamos a pasar ya a esa segunda parte del programa que la vamos a dedicar a una versión poco ortodoxa de una de las obras más conocidas para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, como anunciábamos al principio del programa. La obra en particular es esta que todo el mundo seguramente podrá reconocer. Efectivamente, se trata del concierto para piano número 5 de Ludwig van Beethoven, ese concierto en mi bemol mayor opus 73, conocido como El Emperador y el último concierto para piano del compositor. Fue escrito entre 1809 y 1811 en Viena y está dedicado a Rodolfo de Austria. Nos importa quedarnos con esos datos, no el de Rodolfo, menos importante, pero sí con el de 1809, 1811 y Viena. ¿Por qué? Ahora lo veréis, porque en aquella época Ludwig van Beethoven era buen amigo de Joseph Franz Lobkowitz, el conocido también como Príncipe Lobkowitz, que vivió entre 1772 y 1816. Era un noble nativo de Bohemia, de la familia, vamos, de los Lobkowitz de toda la vida, amante de la música, y además notable violinista, mecenas y promotor de músicos como el propio Beethoven. Tenía una enfermedad congénita en la cadera, se cree que displasia, que le obligó a usar muletas toda su vida y que le causó bastante dolor. Decía el propio Lobkowitz que fue su padre el que le obligó a aprender violín para que se estuviera tranquilito y quietecito un rato. Pese a las muletas, era un polvorilla. Se hizo amigo, como decíamos, de Beethoven y fue el segundo, después del príncipe Lichnowsky, en su entusiasmo y patronazgo a ese compositor que ha quedado como uno de los grandes, como sabéis. Lobkowitz, de hecho, patrocinó a Daniel Steitbelt en el famoso duelo de improvisación contra Beethoven que, patrocinado por Lichnowsky, ganó merecidamente Beethoven. El evento tuvo lugar en el Palacio Lobkowitz, que todavía se conserva, opuesto al Palacio Hofburg en la Michaelplatz, en ese lugar vienés fantástico. Y lo interesante de esto es que si nos vamos a ese lugar, a ese palacio, vamos a encontrar una sala de conciertos magnífica en el primer piso, bastante cara, por cierto, que había construido Lobkowitz para promover las artes, especialmente, evidentemente, la música, y donde el propio Beethoven estrenó, por ejemplo, en 1908, su tercera sinfonía, La Heroica, dedicada a Lobkowitz en gratitud después de tachar la dedicatoria a Napoleón, como sabéis. Si nos vamos a ese salón en particular y nos damos cuenta de sus dimensiones, nos daremos cuenta también de que la orquesta que allí tenía que tocar debía ser algo muy cercano a una orquesta de cámara. De hecho, ese salón era capaz de alojar a más músicos que oyentes. Y no eran demasiados, una orquesta de unos 20 integrantes y unos 14 o 15 oyentes sentados cómodamente. Como veis, esa tradición sinfónica de grandes masas orquestales para acompañar a las obras de Beethoven, bueno, en aquel lugar, en el salón del príncipe Lobkowitz, Lobkowitz, importante, me recuerda a un personaje de Big Bang Theory, pero no debe ser este. Digo que en ese salón del príncipe Lobkowitz no era posible. De ahí, además, tenemos que sacar alguna otra cuestión. Acordaos que habíamos dicho que ese concierto para piano, El Emperador, fue compuesto entre 1809 y 1911. Perdón, y 1811. ¿Por qué es importante esto? Pues ahora os digo. Pues es importante esto porque a esa fecha, Ludwig van Beethoven no trabajaba con pianofortes, sino con fortepianos, su antecesor, algo que algunos musicólogos insisten en separar del piano como tal, y de hecho tiene sus motivos. Ludwig van Beethoven recibió algunos de esos nuevos pianos a punto de hacer un cambio, unos pianos que todavía no eran definitivos en la forma que tenemos en la actualidad, alrededor de 1810. Y a partir de ahí, por ejemplo, ese nuevo piano con 6 octavas, no esas 5 previas del fortepiano, sería lo que Beethoven utilizó para sus composiciones. Sin embargo, esos pianos o esos fortepianos que estaban ahí a la vuelta de la esquina del instrumento como lo conocemos, no era exactamente igual que el instrumento que en la actualidad podemos ver en cualquier sala de conciertos. Los fortepianos son unos instrumentos musicales, como sabéis, de cuerda percutida con teclado, ¿eh? Una especie de instrumento intermedio entre el clavicordio y el piano del siglo XIX. Como decimos, algunos autores insisten en distinguir el forte piano de su sucesor, el pianoforte. La cuestión está en que esa construcción del forte piano no tiene algo que le va a hacer sombra a partir de su desarrollo. Y ese desarrollo es ese marco metálico, ese entramado metálico que podemos encontrar dentro de la caja de resonancia. Un marco metálico capaz de aguantar la tensión de un afinado de cuerdas impresionante. Fue más o menos en 1808 cuando Sebastián Egeaz patentó un mecanismo, por ejemplo, de repetición, que permitía repetir la misma nota una y otra vez sin tener que esperar demasiado a que el martillo volviera a su lugar. En 1810 se incluye el mecanismo de pedales del piano moderno. Muy probablemente Beethoven evidentemente no utilizara este mecanismo de pedales o no pensara en él a la hora de componer sus conciertos para piano. En la década de 1820, la fábrica de pianos de Erard en París pasó a ser ese centro de innovación, y en el 22 introdujo ese mecanismo de doble repetición que permitía una gran velocidad al pulsar las teclas del piano. Y una de las principales innovaciones técnicas es ese, como decíamos, esa utilización del hierro fundido, ese marco en hierro fundido que se asienta sobre la caja de resonancia y que sirve como principal baluarte contra la fuerza ejercida por la tensión de las cuerdas, toneladas de tensión que se acumulan a la hora de afinar las cuerdas de un piano. El aumento de la integridad estructural de ese hierro fundido permitió el uso de cuerdas más gruesas, más tensas y más numerosas, en lugar de las cuerdas de latón que se empleaban hasta entonces, que eran más blandas y no soportaban bien tensiones tan altas. Posteriormente se usaron cuerdas de acero, más fuertes que las de hierro y que permitían una tensión aún mayor. En un piano de cola moderno, el total de la tensión de las cuerdas se aproxima a las 20 toneladas. El forte piano que Beethoven utilizó muy probablemente para componer íntegramente su quinto concierto para piano y orquesta no sonaba ni de lejos como un piano convencional moderno. Por eso hoy hemos querido traeros, bueno, un experimento. Y ese experimento tiene que juntar estos dos factores que habíamos introducido ya. Primero, una sala de conciertos pequeña, del príncipe Lobkowitz. Y segundo, un instrumento principal que no es el instrumento que estamos acostumbrados a escuchar en la actualidad. No un pianoforte, sino un fortepiano. Además del resto de instrumentos, pues, utilizados con criterios historicistas. La verdad es que apenas una veintena de componentes forman la plantilla del conjunto Cristofori que vamos a escuchar a continuación. A priori, lo más inesperado en Beethoven era encontrarlo así, si nos arrimamos y nos acercamos a este quinto concierto para piano. Aparentemente desnudo respecto a la tradición sinfónica sobre cuya evolución él mismo colaboró. Pero el director y pianista Schönderberg se acoge a los factibles estudios de un musicólogo en torno a esa pequeñísima sala de conciertos del Palacio del Príncipe Lobkowitz, y tras emprender esta impresionante reducción sobre lo acostumbrado, las consecuencias, como veréis, no suenan ni débiles ni esqueléticas. Al contrario, según Pablo del Pozo, del que estamos utilizando esta crítica, aporta más que claridad, presencia. Como veréis, dice Pablo del Pozo, sobresale el vuelo nítido y compacto de todas las voces, las resonancias calculadas que descargan cualquier pulso pesante. Sobresale, dice también, la fluidez sin descompensaciones en los cambios de los tutti a las secciones de pocos instrumentos. El roce de las crines con las tripas desfilando por el primer plano como si fuesen personas que se acercan a hablar con el solista. La gama de colores de madera y metal ordenada verticalmente por cada grupo de acordes soplados en conjunto. Un timbal tan cercano que, como veréis, no solo se escucha ya el golpe, sino hasta la caricia previa. Y el piano, ese Johann Fritz, ese forte piano de principios del siglo XIX, que quizás goza de un sonido algo, bueno, más cercano a Mozart que al de Beethoven, pero que nunca llega pasando de ese, ¿cómo diríamos?, alejándose del legato, nunca llega a un staccato demasiado barroco, demasiado clásico. Todavía nos estamos centrando en un Beethoven más o menos auténtico. La verdad es que el registro de graves, como veréis, es fantástico. Escuchar un pianoforte tiene, bueno, evidentemente quizá no pueda competir con un Steinway Sansón, ¿verdad? Estas cosas, estos superpianos del copón actuales. Pero como manera de escuchar una de esas obras tan conocidas de una manera novedosa, desde luego no deja de ser toda una experiencia. Como decíamos, y seguimos citando a Pablo del Pozo, al margen de la en absoluto descabellada argumentación historicista, a nadie se le escapa el puntillo provocador de la apuesta, totalmente desmarcada de todo lo que se había hecho hasta ahora en Beethoven, incluyendo, además, las versiones con instrumentos de época. Lo de menos es decir quién es más auténtico que nadie. A estas alturas, un debate, como dice Pablo del Pozo, tan desgastado como autodestructivo. Lo importante es saber disfrutar de los diferentes puntos de vista por sus valores musicales en sí mismos. Y aquí es lo que os proponemos. Vamos a pasar ahora enseguida de escuchar, estamos escuchando de fondo una versión canónica, la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Leonard Bernstein con Christian Zimmermann al piano. Vamos a pasar a escuchar esta versión canónica a la que os proponemos, el conjunto Cristofori, dirigida por el pianista, o el forte pianista, en este caso Schönderberg, con él mismo al fortepiano, en la interpretación de uno de los grandes conciertos del emperador de Beethoven. Quedaos en mente con este sonido brillantísimo de una filarmónica completa con un gran piano moderno. Y a continuación, como os digo, os ofrecemos esta otra versión fantástica con Arthur Schönderberg y el grupo Cristofori. Con ello, unos 40 minutos, cerraremos el programa de hoy y esperemos que os guste el experimento. Como decimos, seguiremos con vosotros en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos. Y hasta la próxima semana, compartid música y disfrutad, que esto se nos acaba cualquier día. ¿Listos para esta versión del emperador? Aquí os la dejamos. ¡Disfrutad mucho! Espera que llega, ¿eh? Ahí va.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.